Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos muchas cosas que contarles. Está Paco González, Joseba Larrañaga, Luis García, Ciro López, Dani Senabre y está Antonio Bravo, nuestro compañero Antonio Bravo al mando. Por fin, un placer volver a ver a Antonio Bravo aquí en la radio. Tenemos muchas cosas que contarles, por ejemplo, de Casillas. ¿Se presenta, no se presenta Alcalá?
Buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Yo tengo claro que no se va a presentar, pero vamos.
No tengo ni idea, Juan.
Pero él no lo niega.
Responde.
No tengo ni idea. O sea, sinceramente, no tengo ni idea ni la menor intención de jugar a este juego. Su entorno dice que sí. Los que le llevan el proyecto, la candidatura y la oposición a Rubiales dicen que le estaban preparando una rueda de prensa urbi et orbi para la próxima semana. Él parece decir que no, y es que es todo muy confuso. Como yo, Juanma, te digo, soy muy sincero, mira, no he entendido absolutamente nada del tema de Iker Casillas desde el minuto uno. Desde el día que te dije que era el candidato a presentarse a la federación, no he entendido absolutamente nada. Yo no tengo ni idea si Iker Casillas sube o baja, si va o si viene, si quiere o no quiere, si le están convenciendo, si se resiste, si le hace ilusión o no, tengo ni la más remota idea. Así que... Pues chico, yo creo que lo mejor es esperar a que él abra la boca y diga sí o no y nos lo explique. Porque jugar a se presenta, no se presenta, la SER avanza, la COPE avanza, Onda Cero adelanta. Yo a eso la verdad es que no voy a jugar porque no tengo ni la más remota idea.
Paco, ¿qué te ha dicho Casillas a ti?
Bueno, lo último es, entonces puedo decir y confirmar que no te presentas. No lo digas porque no he dicho eso. O sea, que todavía se lo debe estar pensando.
Una cosa muy rara.
Y lo penúltimo es que era por lo que yo pensaba. Ah, vale, entonces está confirmada la noticia que han dado los compañeros de Onda Cero y tal. Que sí, que no se presentaba porque le quedarían solo 13 días para recabar voto por correo de cara a la votación de la Asamblea. Claro, pero claro, después de decirme eso me dice, no. Yo no digo que no me presente todavía.
A ver, la historia, Juanma, es que para configurar la Asamblea, que la Asamblea al final se constituye el día después que acabe la Liga, el 20 de julio. O sea, el 20 de julio tú ya sabrías quién va a ganar. Aunque las elecciones sean en agosto, tú ya sabiendo quiénes van a componer la Asamblea, sabes a quién van a votar. Claro, la historia es que ese calendario exige que tú busques esos votos ahora, en el mes de junio. Porque el
calendario no se puede ni viajar.
Es así, claro. Y hay un censo importante, claro. Tú tienes que recabar un montón de votos para elegir a eso. Los jugadores tienen que elegir a los miembros que lo van a representar en la Asamblea. Y el problema es un tema de plazo, que es por lo que ahora mismo está dudando en poderse presentar.
Ya es difícil en condiciones normales. Imagínate, sí, claro. En estas condiciones. Casi imposible.
Es que además hasta el 30 de junio, o muy poco antes, va a estar viviendo en Portugal.
Sí, tal cual. Bueno, otra noticia importante. Hoy Tebas, el presidente de la Liga, ha tenido un encuentro con la prensa internacional, creo que con más de 70 medios de comunicación de todo el mundo, con motivo del arranque de la Liga. Y en ese encuentro ha dicho que no descarta, como siga habiendo barbacoas, fiestas, Instagram, los stories, el TikTok de jugadores haciendo el indio en grupos de gente, que no descarta imponer concentraciones, ¿verdad, Fouto?
Sí, eso lo ha dicho, como tú decías, en una rueda de prensa con más de 70 medios internacionales. Por cierto, gracias al Departamento de Comunicación Corporativa de la Liga por no facilitárnosla. La hemos tenido que coger de Fox Sport, no sabemos por qué. Así que a Rocío Pérez, de la nueva DRICOM, muchísimas gracias. Y ha dicho Tebas precisamente eso, que cuidado con el tema de las barbacoas.
Gracias, Rocío.
Porque, sí, muchísimas gracias.
Bienvenido.
Por el trabajo.
Bienvenida.
Sí, les da la bienvenida.
te iremos dando la bienvenida cada noche, si sigues así.
Bueno, pues ha dicho Juanma, como tú decías, por el caso Semedo, por los 5 jugadores del Sevilla que hicieron una barbacoa. Barbacoa, ha dicho que la Liga ha mostrado confianza en los jugadores, por eso no han obligado al tema de las concentraciones, pero que si han mostrado esa confianza en los jugadores tienen que responder. Así que así ha dicho Teba el asunto de las barbacoas y así se ha expresado ante los medios internacionales amenazando con que pueda haber concentraciones.
De seguir esta política por parte de jugadores, nos veremos obligados a una cuestión que dijimos que no íbamos a hacer, que era las concentraciones de los clubes de forma obligatoria, ¿no? Pero bueno, si esto se empieza a ver que es una política general, 3 jugadores de un club, 3 jugadores de otro, 2 de aquí, 2 de otro, no nos dejará más remedio, y así se lo hemos manifestado al sindicato, de que tenga que establecer políticas de concentración, porque si no se están cumpliendo las normas y se está llegando a exceder la propia diligencia que se debe, que debe tener el futbolista. Esperemos que no, pero si sigue esta política de tantas barbacoas y tantas fiestas, pues tendremos que pensárnoslo.
Yo es que creo que ahora ya no van a tener prácticamente tiempo para barbacoas. Entre viajes y partidos, cada tres días hay partido.
Esa política yo creo que va a seguir. Los jugadores se van a juntar en cuanto puedan.
Pero no, ahora ya no pueden. Pero ahora ya no pueden, Paco.
Entre
los partidos y los...
Mira, el Betis hoy está durmiendo en casa.
Sí, mañana puede.
Sí, pero ¿tú crees que están como para...? No sé, yo creo que después, un día después de partido...
Lo que no te apetece es entrenar, pero vamos.
Te vas lo dice porque Tebas sabe que hay dos a los que pillaron, que ya lo dije ayer, dos a los que pillaron en una ciudad, en una fiesta en la que había 16 personas y fue la policía a echarlos del local.
No, que tiene que amenazar es comprensible, pero vamos, que la amenaza no se lleva a efecto.
Se pueden quedar y se pueden reunir, pero no lo subas.
Claro, ¿qué es lo que van a hacer? Van a quedar... Y si no son brutos, no trascenden.
Pero ya tenían que no haberlo subido ahora. Mucho
tiempo, Semedo, por cierto, ha dado negativo. Según ha informado Racú, Semedo ha dado negativo después de que le apartaran, lógicamente, para que se hiciera los test después del cumpleaños de antes de ayer.
Si llega a dar positivo, imagínate el lío porque ha estado dos días entrenando con el grupo.
Imagínate que contagia a Messi.
Es que se viene abajo.
Imagínate que contagia a Messi. Aparece Semedo, el día de la hora de San Juan, queman a Semedo, vamos.
Es un comportamiento de parvulario, también por parte de los jugadores, ya les vale. Es que parece una historia de colegio de niños.
Ya, además que tienes que aguanta un mes, si es que es un mes.
Como te pases, ahora no vas a tener recreo. Sí, pero
les da igual todo. Claro, no, coño. Tienen por qué esperarse un mes ellos, se creen por encima. No, cuando digo ellos, no quiero generalizar todos los futbolistas del mundo, pero en general...
Pero unos cuantos. Es que son muchos, Date cuenta que son 25 tíos por cada equipo de primera, 25 por 20, más 25 por 22 en segunda.
No lo puedes controlar.
Ostras, sí, mucha gente. Espera un momento, con mucha pasta, con un poder adquisitivo alto.
Y mucho tiempo.
Con mucho tiempo libre.
Y con una edad.
Con un Instagram que no ahí le llegan todo tipo de ofertas. Es que,
y con poca cabeza algunos.
Yo creo que lo que tenía que hacer Tebas era, como en los chinos que no tienen, en China, que no se puede entrar en Twitter y en Instagram y tal, hay que bloquear Instagram durante el mes de competición para que estén tranquilos. Si no, es que van a estar muy nerviosos.
Bueno, en realidad es más importante que lo hagan bien a que trascienda. Pero repito, si Semedo lo hubiera pillado el otro día y no hubiera trascendido, podría haber contagiado.
Eso es.
Bueno, es que igualmente sin contagiar a nadie, la pregunta para Setién mañana es si va a jugar, no va a haber ningún tipo de sanción ni de castigo.
Mañana rueda de prensa de Setién y el sábado rueda de prensa de Zidane, que es la primera vez que va a responder Zidane preguntas en tres meses. La primera vez en tres meses, y luego está el otro tema, el tema del público en los estadios. Hoy ha hablado Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, lo ha hecho con los compañeros de Radio Marca, lo ha hecho en Antena 3, en Espejo Público, muy firme, la he visto, Alcalá, o sea, muy mando en plaza.
No, bueno, pues como viene siendo, muy ejecutiva, ¿no? Aquí mando yo y la presidenta soy yo y las competencias además las tengo yo porque así lo decidió el Real Decreto del otro día. Se ha expresado con mucha contundencia y ha generado un cierto revuelo esa contundencia, sobre todo la frase, si no escuchas todo el contexto o toda la entrevista, la frase de no se contempla público en los estadios, que algunos se lo han tomado como muy a la tremenda o lo han elevado ya a categoría definitiva para estas 11 semanas. Bueno, hay que explicar que, escuchado el global de la entrevista, lo que queda claro y lo que explica Irene Lozano es que ahora mismo estamos en el momento en que efectivamente no entra público en los estadios, pero no han entrado hoy, ni entrarán mañana en Valencia, ni entrarán el sábado en Las Palmas, señor Ramírez, ni entrarán el domingo en Bilbao, ni entrarán la próxima jornada, ni tampoco la siguiente. Ahora estamos en ese momento, pero llegará otro momento a final de mes en el que sí entrarán aficionados, o ese es el plan del gobierno, si no hay rebrote y si Irene Lozano no observa comportamientos irresponsables en el entorno del fútbol en estos próximos partidos. Así que este es un momento sin público y seguramente llegará otro momento con público. Esto dicho, este es el sentido íntegro de las declaraciones de Irene Lozano hoy en Radio Marca y Antena 3.
No lo estamos contemplando en absoluto y sobre esto quiero ser tajante. Los aficionados no pueden ir a los estadios, ni a las inmediaciones, ni a golparse, ni generar aglomeraciones de ninguna clase porque eso sería muy peligroso en términos sanitarios. Quiero dejar claro que no está previsto en ningún caso que vuelva el público a los estadios y que no se puede acceder a los estadios. Esa es la posición a día de hoy. Cuando hablamos de un 30% de aforo en un cine, hablamos de unas pocas decenas de personas, en los casos más grandes quizá algún centenar. Cuando hablamos de un 30% en los estadios de fútbol, podemos estar hablando de 20.000 o 30.000 personas. Es realmente tan difícil que yo creo que es mejor que en este momento optemos por la posición más prudente, que es la de jugar a puerta cerrada, que además es lo que se acordó, y desde el punto de vista deportivo, desde luego lo que ocurra, ocurrirá en todos los estadios a la vez.
Estoy muy de acuerdo con ella. Es que yo sé que se dice mucho, bueno, si entra un tercio en el teatro, si entra un tercio en el cine, si entra un tercio en una terraza, ya, pero que no es el Camp Nou, es que son 30.000 tíos.
La manera
no es
de ni decirlo,
o en el Calderón.
La manera de decirlo invita a pensar que a lo mejor no se entra, ¿eh?
Claro.
Yo ya creo que no. Sí. Ya sé que no lo dice tajantemente, sí, pero dice a día de hoy. Pero en el Madrid, por ejemplo, están casi convencidos de que no va a entrar.
Yo creo, Paco, que lo dice para decir, en estas semanas no me toquéis más las narices con este tema.
Es que era necesario que saliera alguien del gobierno diciéndolo en ese tono.
El tono es...
Era necesario, porque siempre quedaba en el aire ese halo de duda, de, pues a lo mejor en la primera,
no
la segunda...
No sé si lo dices, Juanma... No sé si lo dices lo que estás diciendo porque has hablado con alguien, pero si no, ya te lo ratifico yo. El tono y el sentido de estas declaraciones era básicamente esta mañana, cuando iba a volver la Liga en Primera División, porque en el Gobierno y en el Consejo había un cierto temor, que por ejemplo a estas horas de la noche se ha disipado. Magnífico el comportamiento de los aficionados de Sevilla y Betis en Sevilla esta noche.
Claro.
Nada antes, durante ni después. Pero había un cierto temor, de no por Sevilla, sino porque, pues oye, porque son...
Porque es un derbi, porque es el primer partido,
por
todo.
Porque las emociones, los tres meses, el confinamiento, la gente tiene ganas, la temperatura, tal, nada. Entonces, bueno, pues se daba un aviso bastante contundente. Hay que decir que hay satisfacción a esta hora de la noche en el Consejo Superior de Deportes por lo que se ha visto hoy en el derbi andaluz en concreto, en el derbi entre el Sevilla y el Betis, y que si todo sigue así y no hay rebrote, y bueno, 20 días son muchos días... O sea, no sabemos cómo será la próxima semana, imagínate hablando dentro de tres. 20 días son muchos días y el plan, lo que está sobre la mesa, es que en el cambio de mes, cuando finalice junio y entremos en julio, y queden todavía sus 5 o 6 jornadas en Primera División, se empiece a contemplar el tema del aforo.
Yo no tengo
esa
sensación.
El Real Madrid.
Yo no tengo esa sensación después de oír a Irene Montero.
Lozano.
Irene Lozano. Irene Lozano. Yo tengo la sensación de que, como diciendo, qué prisa hay, ¿no? Vamos a acabar la competición como habíamos acordado.
Claro, es que recuerda eso.
En agosto hablamos de
bueno, estamos a 12 de junio,
Claro.
Queda mucho todavía,
Es que el gobierno no quiere que la gente se agolpe los estadios, Es que no quieren que se agolpen en las inmediaciones,
Pero si es que el problema, además, ya no es el acceso a los estadios. Es que para llegar, por ejemplo, al Camp Nou o para llegar al Metropolitano, tienes que coger el metro.
Claro, claro.
Y es que, claro, y ya no es ya distribuirlos en el campo, que eso a lo mejor es el problema menor. Es después la avalancha que puede venir cuando sales, porque dicen, no, en la entrada, que vengan con tiempo, perfecto. Pero ¿y en la salida también los vas a ir reteniendo?
Me contó el otro...
El metro va a seguir teniendo las puntas.
Eso puede pasar igual pero, sin partidos.
Sí, pero una cosa, uno va a trabajar de una forma, otro va... Y la gente que va al fútbol va de otra forma y vuelve de otra forma. No es lo mismo ir a trabajar que ir al fútbol,
Claro.
Es distinto.
Pero, y es otra hora no punta. Por ejemplo, el día ya va esto. Bueno, pero ahorrar eso...
Me contaba Luis que el otro día en el botellón este que hubo en Tomelloso de 3.000 personas, creo que ha habido positivos, ¿no? Que
40, creo.
40.
He leído eso, sí, un brote de 40 personas después de en esa zona después de ese botellón, 2 semanas después.
Pues era una zona de las más afectadas de España,
Pero eso no lo vas a evitar, aunque no puede ir gente al campo. En Alemania creo que ha habido aficiones que han quedado fuera de los estadios para ver partidos, por la pantalla gigante o por no sé qué. Yo creo que eso va a costar igualmente de
pero
controlar.
Hoy, por ejemplo, no, en España no ha pasado.
No, hoy no ha pasado, es la primera vez.
Buen ejemplo, No sé si, ojo, a lo mejor mañana sale alguna imagen de algún bar donde están viendo el partido juntos, de repente 100 tíos. Vale. Pero en general en las calles, por lo que nos han contado nuestros compañeros de COPE Sevilla y Lama ahora saliendo, mucha tranquilidad. O sea que chapó también para los presidentes de Betis y de Sevilla, que han ejercido una responsabilidad diciendo que se quedará la gente a su aire, vamos, que no fuera a recibir al equipo ni a despedirle a los hoteles de concentración. Mira, sobre este asunto ha hablado Paco López, el entrenador del Levante. Porque claro, aquí hay dos equipos que han tomado una decisión, que son el Madrid y el Levante.
Y Osasuna.
Bueno, no, pero Osasuna puede jugar en el Sadar.
Sí, pero sin público, porque tiene las obras también.
Sí, pero bueno.
Se podría condicionar alguna parte, pero vamos, sería...
Claro. Claro, Pedro Zamora, muy buenas, Pedro.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué ha dicho Paco López, el entrenador del Levante?
Bueno, pues está muy cabreado por este posible cambio de criterio, porque les dijeron que la Liga se acababa a puerta cerrada. Dice el Levante que lleva desde marzo en contacto con la Liga por las obras en su estadio. De hecho, ha negociado con Tebas el campo en el que va a jugar los 6 partidos que tiene como local hasta final de temporada. El Levante recibió, ojo, la autorización de la Liga el 27 de mayo para jugar en la Nucía y poder remodelar su estadio, Ciudad de Valencia. Así que sus aficionados no pueden ir a animar a su equipo porque el aforo sería como máximo de 1,000 personas. Por eso hoy Paco López ha estallado en rueda de prensa por ese posible entrada de público en los campos.
Me parecería una auténtica, pues iba a llamarlo P puntos suspensivos. Es así, lo pienso así porque no entiendo si se hiciera ese cambio de criterio. No lo entendería bajo ningún concepto el hecho de que se abriera la posibilidad de que muchos equipos pudieran tener esa oportunidad de jugar con público, porque me parece un agravio y que creo que sería muy injusto.
En el Madrid nadie dice nada, ¿eh? De momento nadie ha dicho nada en el Madrid.
No sé. Es que están convencidos de que no va a haber público.
Claro. Pero esto dicen en el Levante. Vale, gracias. Vale,
y hay que comprender lo que dice el Levante, lo que diga Osasuna y lo que diga también el Madrid. Claro. Si es que había primero unas reglas. Que ¿será legal? Hombre, si se decide que entren, pues será legal. Justo lo que es justo, ¿no? Claro.
¿Algo más, Zamora? Mañana derbi, ¿eh?
Mañana derbi, sí, en Mestalla, puerta cerrada y con, sobre todo, mucha expectación por parte del Levante porque quiere conseguir cuanto antes 9 puntos para conseguir la permanencia.
Perfecto. El partido es a las 10 de la noche. Valencia-Levante a las 7 y media, Granada-Getafe. ¿Ahora empieza tiempo de juego, Paco?
7 y media con el primer partido.
7 y media. Pues damos Granada-Getafe y después Valencia-Levante. Y después partidazo. O sea que no paramos. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
¿Habéis visto las imágenes de las obras del Bernabéu? El vídeo de...
Sí.
Oh, madre mía.
Muy bonito.
Lo que están levantando ahí.
Yo he visto solo unas fotos, pero... ¿qué?
No, hay un vídeo, ha hecho el Madrid, sí, un vídeo de 4 o 5 minutos, que dices tú, bueno, tremendo.
Sí, por eso cuando decían que a lo mejor volvía el fútbol,
Dios,
al Bernabéu,
sí, decía, pero como volver, hay un socavón ahí que... Me ha sorprendido una noticia de hoy, es que se ha recuperado el Tour del Bernabéu.
Sí,
hoy ha empezado, claro, el Tour del Bernabéu. Digo, joder, pues el Tour del Bernabéu ahora...
Le meterán tirolinas para,
sí,
sobrevalar.
Tiene que ser una cosa divertidísima, porque es que está todo, de verdad, es alucinante. Hay imágenes desde un, no sé, desde un dron, debe ser, o algo así.
Una excavación arqueológica.
Alucinante, buena, alucinante.
Más, te viste en Indiana Jones y vas a ir por ahí por el...
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues dice uno, hablamos de polémica arbitral, es como volver a nacer, es como tener una vida extra.
Sí, con cinco. Bueno, con... Fouto no, hablamos los demás,
eso. Idílico.
Con 5 cambios se le van a ver las costuras a muchos entrenadores. El Real Madrid el año que viene juega la Europa League. Zidane es un pésimo lector de partidos, dice un oyente. Por favor, digámoslo con precaución. Estos partidos no son después de la pandemia, sino después del confinamiento. La pandemia, por desgracia, aún está ocurriendo y es necesario que todos lo sigamos teniendo en cuenta. Un saludo. Y Maxi dice, hace 3 meses, después del Liverpool Atlético de Madrid, Juanma dijo que pensáramos que esa había sido la última cerveza que quedaba en la nevera de la playa. Ahora, tras la vuelta del fútbol, nos sentimos como si hubiera barra libre hasta saciarnos. Gracias por todo. Y vamos a escuchar a un oyente hablando de los 5 cambios, pero del partidazo.
Hola, equipo. Buenas noches. Una preguntita. ¿Esto de que se pueden hacer 5 cambios en el equipo también funciona para los comentaristas? Porque vamos, empezando por Lama y terminando por Joseba, pego yo una escabechina que, vamos, no dejo títere con cabeza. El jefe de deportes, a Poli. A Guas, de ayudante. Y el único que se salva es Pepe. Venga, un saludito.
Gracias, amigo. Pues... ¿qué te ha parecido, Seba? ¿Algo que decir?
No, bien, estoy viendo, me da vacaciones anticipadas, fenomenal.
Piensa, sí, lo mismo que yo.
Sí. Oye, mira, me manda ahora Luis.
¿Sí?
Me manda un tuit del diario Sport donde, sale una foto, claro. De
Es igual si te parece que no lee los periódicos tampoco.
No, que me lo manda él.
A él,
Luis, me lo manda él.
Sí, yo, Seba, acabo de mandar un tuit del diario Sport y aparece una foto y son las inmediaciones del Sánchez, sí, Pizjuán, sí, y está llenísimo,
Juanma,
de gente.
Sí.
Me están llegando unas declaraciones de Tebas sobre el público, que estoy escuchándolas en directo ahora mismo, que en 10-15 días se sientan con el gobierno para intentar que haya público en los estadios, para que el público pueda volver, con unas medidas, no va a ser todo el estadio, medidas de precaución muy elevadas, si Puto, podemos tener
qué
un 10, un 15% en algunos estadios,
29 de junio,
¿vale? Eso es lo que ha dicho Tebas en ese encuentro con un periodista, que ya te digo, me está llegando a cuenta gotas porque Rocío Pérez no está muy por la labor.
Pero bueno, que se reúnen con el gobierno para pedírselo. Pero seguirá teniendo
Irene Lozano. Daros cuenta de que en 10 días aquí se abren las puertas de este país.
Yo os digo una cosa.
Supuestamente se abren las puertas de este país y pueden cambiar muchas cosas.
Yo os digo
cosas,
una cosa. El protocolo de vuelta a los estadios está ya hecho.
Claro. Y el día 22, en teoría, se termina el estado de alarma. Y se abre la puerta. Y todo el mundo se va con el coche por ahí de vacaciones.
Y os voy a decir...
Ojo.
Y os voy a decir una cosa. Alguno puede decir, va, pero si para 3 jornadas, económicamente no va a solucionar mucho.
6.
Tiene otro efecto.
6 jornadas.
No es solo... Bueno, 6, 5, 3, da igual. Pero que tiene otro efecto. Que la gente no diga, va, es que para 3 jornadas o 4, va, es que para lo que económicamente va a suponer, va, es que para 10%, 15%, es que tiene otro sentido.
Vamos a escuchar exactamente las declaraciones de Tebas.
Sí.
El gobierno ha dictado ya unas normas importantes de cómo puede volver el público a los estadios y ha establecido que el ministro de Deportes con las autoridades regionales y con las ligas deben coordinar esa vuelta a los estadios, ¿no? Yo creo que, pues bueno, cuando pasen 10, 15 días nos vamos a sentar con eso, con el gobierno, para intentar que el público pueda volver a los estadios. Evidentemente, ni va a ser todo el estadio, van a ser con unas medidas de precaución, pues con tan muy elevadas, pues si podemos tener un 10%, un 15%, pues en el final de temporada, en algunos estadios, pues estaríamos muy contentos de que fuese así.
10-15%.
Lo que te decía, Juanma, es que quieren dar el primer paso para que ya la temporada que viene poder subir algo más, porque las pérdidas, sobre todo para los equipos grandes, económicas, son brutales en este sentido, y también para que la gente no pierda esa historia de ir a los campos, ir a los estadios, y que ya se les olvide
recuerda,
que hay fútbol y que se puede ir.
Escuchadme, que el 10% lo que es el chocolate del loro. O sea, bueno, económicamente, para los clubs, y yo me extrañaría mucho que el gobierno, con la que está le está cayendo por lo del 8M, se arriesgue
a abrir la puerta por 20 días,
y que haya un rebrote. Y entonces, es que reíros de los palos que les han caído con lo del 8M. O sea, es
lo que se estaba hablando ya desde hace semanas, y como contamos con Joseba hace 2 semanas, era un 30% el 12 de septiembre, un 50% en noviembre y un 100% en enero del 2021. Tiene todo el sentido del mundo que como aperitivo y como calentamiento sea un 10-15 en el mes de julio. Tiene todo el sentido del mundo. Y efectivamente, Siro, puede haber un rebrote, pero puede haber un rebrote en los restaurantes, en las playas, en los cines,
en
los teatros,
en
el fútbol,
en
el metro, en el 8M, en el 15S...
En los restaurantes no metes a 10.000 personas juntas. O sea, claro que
puede
haber un rebrote. 10.000
personas juntas,
que puede haber.
Siro, 10.000 personas juntas en un estadio de 60.000. Claro.
Que sí, pero
es que
después 10.000
personas en un estadio de 60.000
salen, pero escúchame, que ya lo he dicho antes, en el estadio se reparten y se nota menos y hay menos posibilidades, pero que toda esa gente después salen juntos.
Vale, Siro, te voy a mandar una foto de la playa de las Canteras del domingo, ¿vale? Te voy a mandar a tu WhatsApp y me dices,
pero
y luego
sí,
me dices si cambia de opinión.
A mí un 10%
no voy a cambiar de opinión. La playa de las Canteras, pues seguramente lo harán mal y puede haber un rebrote, claro. O sea, es que a lo mejor nos estamos dejando demasiada libertad para estas cosas.
No, es que te lo digo, porque en el Wanda Metropolitano, 10.000 personas posiblemente sea menos peligroso que lo de la playa de las Canteras que te voy a mandar. Vale,
pues bueno, a mí un 10% me parece casi anecdótico,
ridículo,
simbólico.
Sí, es casi, pero porque quieren dar ese
es
primer paso.
No, a los equipos, es casi una excusa para no devolver los abonos.
A los equipos sí, pero les meten un problema, porque si tienes 6 partidos en casa
y no te toca ninguno,
solo puedes llegar a un 60%
de
tus socios.
Claro.
Que vamos, pero ten en cuenta una cosa, Paco, no todos van a ir.
A un partido.
Hay socios que no van a ir.
Muchos no quieren ir. Oye, muchísimas gracias. Habéis hecho un gran partidazo, ¿eh? Sí, me quedo con The Americans y con Carlos Miguel, porque es que fíjate qué hora es.
Anda.
Que se me pasa volando el programa, es como si me hubieran quitado media hora.
¿Entra la man de American?
Sí, con desde la calle, con el taxista.
¿Collection?
Desde NH Collection. Te das cuenta que lo dijo y luego se arrepintió de decirlo bien. Estaba
como... quedado muy snob.
Yo soy muy castizo, yo digo colección, yo soy muy castizo. Pero dijo primero Collection y luego le ha fastidiado mucho.
Muy pronto se va a hacer.
Se le escapó decirlo bien.
Sí, se le escapó decirlo bien. Con lo cual, para que vean ustedes que ese personaje medio garrulo y tal, es un personaje. En el fondo es un modernito.
Me gustaba decir el NH Colecciones.
Sí, me lo estoy imaginando ahora, seguro, con un portátil, un Apple ahí, bajándose un programa de ordenador en la habitación.
Está como loco porque ha salido la Play 5 y ya lo estaba regalando.
Claro, ya estaba.
Muy guapa, por cierto.
Gracias, amigos.
Hala, hasta mañana.
Hasta mañana.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
¿Sabes cuál es la diferencia entre esto...
Uf, mañana volvemos.
¿Y esto?
Mañana volvemos.
Un Seat Tarraco de ocasión garantizado con 4.000 euros de descuento. Dashbelt Auto te entrega en tu casa el Seat Tarraco de ocasión que elijas, higienizado y con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es. Contigo
aprendí. Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank, vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan 2 entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es The Americans. Señoras y señores, llega Paniagua al partidazo. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Sigue Luis, sigue Senabre y se incorpora Parra. Hola, Rubén.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Pani, empiezo contigo, con el protocolo de reanudación de la NBA. ¿Es muy chungo el protocolo o cómo va a ser eso?
Bastante, y además va cambiando por momentos, ¿no? Por cierto, esta le ha caído a Rubén, por lo que veo en el guión.
Sí.
También se adelanta un día el inicio de la competición del 31 de julio al 30 de julio. Pero en cuanto al protocolo de reanudación, es bastante duro. Van a tener testados a todos los integrantes de los equipos. Eso implica no solamente jugadores, cuerpo técnico, sino también a los acompañantes, que se limitarán a unos 35. Los test serán los test serán diarios. Si el test da positivo, tendrán que pasar mínimo de 10 días de
cuarentena.
De cuarentena y esperar a dos negativos consecutivos.
O sea, como en la Liga Española.
Eso es, antes de volver a incorporarse. Pero aquí sí que es importante señalar que al principio de las negociaciones se habló de que si había un positivo en un equipo, probablemente todo el equipo tendría que ir a cuarentena, pero no, aquí solamente se va a quedar en cuarentena el jugador que dé positivo y se le va a tratar igual que a un jugador lesionado, con una ventana de 10 días de recuperación y la obligación de dar dos negativos consecutivos. Y luego también hay ahora discusiones sobre qué hacer con la prensa, porque lógicamente la prensa también quiere ir a esta burbuja.
La NBA, la NBA tendrá su Antoñito Ruiz allí, claro, que está dando la matraca para ir al partido.
Bueno, pues el que vaya allí también tiene que someterse a test diarios.
Anthony Ruiz.
Hay una cosa curiosa con lo
Anthony
de la prensa.
Ruiz,
el que salga de la burbuja no puede volver a entrar. O sea, vaya de la prensa se tiene que quedar los tres meses ahí dentro.
Sí, señor.
Vale.
Y van a hacer dos grupos. Uno de los,
los que tienen pasta y los que no.
Eso es, de los medios que puedan...
A quién envía, ¿no? Si a Parra, ¿no?
En principio, Antonio Ruiz, como no puede ir con el Atleti, ha dicho Paco que va a hacer la NBA.
Perfecto.
Ah, muy bien.
Pues tres meses allí le van a sentar fenomenal.
Sí, bueno, mira.
Disney World con Goofy.
Tres meses de...
¿Vosotros creéis que a Antonio Ruiz encerrado allí tres meses...
¿En Disney?
En Disney. Pero encerrado es encerrado, ¿eh? O sea...
Sí. No, entonces mejor no le mandamos, ¿no?
Manda cualquiera.
A ver, curiosidades de la vuelta de la NBA, Luis, ¿qué destacas?
Bueno, mira, por ejemplo, es que dentro de esta burbuja que quieren crear, los jugadores no van a poder salir. Pero les dicen que en realidad si quieren salir, que pueden salir. Pero claro, si salen, les tratan como un positivo. Es decir, tú si quieres irte porque no puedes más, o porque quieres ver a tu familia, o porque tienes cualquier problema, te puedes ir de la burbuja, pero al volver tienes que estar 10 días en cuarentena y pasar dos test negativos. O sea que esto lo hacen para que nadie tenga la tentación, claro. Y luego te digo que también hay un grupo de jugadores que no lo tienen tan claro esto de ir, ¿eh? Hay un grupo de... Y son 40 o 50 jugadores, ¿eh? Por un lado están los que tienen miedo y luego están también los que no quieren pasar tres meses en una burbuja en Orlando, alejados de su familia y alejados de toda su vida. O sea que a ver en qué queda el asunto, pero hay 40 o 50 jugadores que no tienen tan claro esto de ir para allá.
¿Alguno de los muy, muy gordos?
No.
Vale.
No.
Vale, vale. ¿Qué fechas hay, Parra? Dime las fechas.
Pues empieza el training camp el 30 de julio, los entrenamientos. Se van a Disney World el 7 de julio. El 30 de julio, un día antes de lo que se esperaba, comenzará la temporada de la NBA. Si hay play-in, lo que hablamos el otro día, lo que contaba el profe de que el noveno juegue con el octavo por la última posición de play-off, eso será el 16 y 17 de agosto, y ya el 18 empezarán las eliminatorias por el título.
Perdón, es que justo aparece Antonio Ruiz en el estudio, estábamos hablando de ti, Antoñito.
Anthony,
en América.
¿Te vas a Orlando?
¿Te gustaría irte a Orlando tres meses concentrado para contar la NBA?
Sí. Sí, si voy acompañado con una manager que me acompaña ahora mismo, sí, si voy solo no. Si
no. Vale.
O sea, tengo una amiga que es manager de la NBA, que es amiga mía que controla mucho de NBA.
Vale.
Sí. Sabes que yo en la NBA controlo algo, no mucho, pero lo suficiente como para...
¿Qué controlas exactamente?
Los Charlton Heston siguen...
Los Charlton Heston
siguen jugando en los Staples Center.
Sigo siempre.
Pues nada, sigo siempre.
Hemos pensado en ti. Gracias, Antoñito. Andrito, no, que es que ha aparcado el coche en la radio y ha cenado aquí al lado de la emisora. Y vuelve a recogerlo.
Con manager de la NBA, ¿no?
Sí, ha venido como manager.
Espectacular.
Sí, pues...
Lo que decía, que empezarán los playoffs el 18 de agosto.
Buen manager.
La lotería del draft el 25 de agosto. Y el inicio para las finales sería el 30 de septiembre. Y ya lo comentamos en su día, el posible último partido de la NBA, si se va a 7 partidos, sería el 12 de octubre. La ceremonia del draft queda para el 15 de octubre. Y el inicio de la temporada La han marcado para el 1 de diciembre, pero los jugadores han dicho que no hay, que con eso van a tener los que lleguen a la fase final 20 días de vacaciones, y están peleándolo y se tiene que negociar. Yo creo que se va a acercar más a lo que dijo el profe de para Navidad que al 1 de diciembre.
¿Problemas de cara a los Juegos Olímpicos, Dani?
Sí, hablamos lógicamente de la NBA del año que viene, no de esta que va a volver ahora, pero sí hay un problema con el calendario. Lo que pasa es que va a ser temporal y seguro que lo van a arreglar, pero ahora mismo, tal y como está montado, podría coincidir, bueno, de hecho coincidiría, sobrepasaría, de hecho, las finales de la NBA del año que viene con los Juegos Olímpicos, porque sería el 1 de agosto, básicamente, el séptimo partido en las finales de NBA. Ha hablado de esto Steve Kerr, que además de ser el entrenador de los Warriors es el ayudante de Popovich, también Nick Nurse, que es el entrenador de los campeones, los Raptors, que no pinta nada en la selección americana, pero sí en la canadiense, y han dicho que tienen serias dudas de si se va a poder compaginar una cosa con la otra. Pero es imposible, ya te lo digo yo ahora, es imposible que la NBA permita que sea simplemente por una cuestión televisiva, que se emita una final de NBA mientras están haciendo los Juegos Olímpicos. O sea que alguna solución van a encontrar.
¿Quién le ha quitado Nike a Puma?
Pues a una gran jugadora, si no la mejor jugadora, una de las mejores jugadoras del mundo, que se llama Ada Hegerberg, juega en el Olympique de Lyon, es noruega. Además es una mujer que siempre se ha destacado por su lucha por la igualdad frente al fútbol masculino, ¿no? Equiparación salarial, etcétera. Y de hecho, siendo muy buena como es, ha renunciado a jugar con una selección muy potente femenina como es la noruega. Y Nike, una vez más, dando muestras de su enorme capacidad de estrategia de marketing, pues le ha arrebatado a Puma a esta jugadora. Y lo importante es que le va a pagar un salario importantísimo, porque es 1,5 millones de dólares anuales en un contrato multianual. Para darte referencias en fútbol, decirte que Sterling del Man City cobra 2,5 y Mbappé, que es probablemente uno de los que más gana de los futbolistas, gana 4,5 millones de dólares. Está revisando el contrato, por cierto, Mbappé con Nike, pero eso te da una idea de que Nike va en serio en cuanto a la equiparación de hombres y mujeres, sí, y sobre todo la oportunidad de marketing, igual que hoy, que ha anunciado que el 19 de junio, que es el día en el que se conmemora el final de la esclavitud en los Estados Unidos, pero no es un día festivo, Nike lo va a hacer festivo para todos sus empleados en todo el mundo.
Cierro con una pregunta rápida que ya está Carlos Miquel esperando. Ha dicho Rudy Fernández que el Madrid podría competir en la NBA. A ver, respuesta con sí o no. ¿Pani?
No.
¿Luis?
No.
¿Parra?
Absolutamente no.
¿Y Senabre?
Me sumo a mis compañeros.
Joder, cuatro no es. Vale.
Rotundo, pues, si entendemos lo que es competir, ¿eh?
Sí, claro, sí. Claro.
No, puede ir a jugar. No.
Puede ser el último, o el segundo, o el tercer peor equipo de la NBA. Eso sí, puede ser.
Joder. Gracias, Americans. Un abrazo.
Un abrazo. Otro.
Hasta chao. Luego. Cerramos este partidazo con Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Porque además hemos tenido noticia importante en el día de hoy, que es que hemos conocido el calendario definitivo de MotoGP.
Sí, sí, son 13 carreras, 7 en España, las que ya conocíamos que empezaban en Jerez, luego habrá una en Barcelona a finales de septiembre, 2 en Aragón y 2 para terminar en Cheste el 15 de noviembre, y pasarán por Italia, Austria y Francia. Francia se ha sumado al final, con lo cual se ha llegado a 13. Y lo que te puedo contar, porque he estado escuchando vuestro debate, es información de Borja González, y la información es que a Dorna le han dicho Sanidad, el Ministerio de Sanidad, que si quieren meter público en septiembre. Algo de público en las carreras españas.
Bueno, contamos con ello, ¿eh? En septiembre ya.
Claro, que era lo lógico. O sea, quiero decir que esto tiene pinta de que es una pedrada de Tebas más que algo del Ministerio de Sanidad. Sí. Pero bueno, a lo que voy. Y luego está el Dakar también, ¿eh?
Presentación es del 3 al 15 de enero, el próximo Dakar, ¿no?
Sí, del 3 al 15 de enero, con comienzo y final en Jeddah, que era el sitio donde empezaba el año pasado, y con la jornada de descanso en el día 9 en Jair, tendrá etapa prólogo. Aunque el recorrido pueda parecer igual, no coincide en nada, es totalmente inédito. Y lo que se ha hecho mucho hincapié es que van a ser etapas mucho más lentas, mucho más seguras para los pilotos de motos y también muy técnicas y complicadas. Con lo cual, no van a ir a ese sitio tan romántico que estuve yo este año, que era el cuarto vacío ese donde no había nada. Ahí no van a ir, pero porque es muy rápido. Y van a exigir a todos los pilotos de motos que lleven airbag que se usa mucho en los circuitos y no se usa en motos de campo, y que yo creo que a las velocidades que van es absolutamente imprescindible.
Y los coches de Fórmula 1 que ya están empezando a rugir, ¿no?
Sí, ha vuelto Mercedes en Silverstone, ha hecho ya un test en el que han probado todas las medidas de seguridad. Todos los mecánicos que estén cerca de los pilotos no solo llevan mascarilla, sino que además llevan una mampara de protección. Hay distancia de seguridad, y hasta el que saca el cartelón en el muro de boxes también lleva mascarilla. Ha estado Mercedes con Hamilton y con Bottas. Ferrari la semana que viene también va a estar, va a ir Force India, pero el que no va a estar es McLaren, porque no tiene un coche para probar. Seguramente lo que veamos será a Carlos Sainz probar un Fórmula 3 la semana que viene. Es un poco el plan que tiene McLaren para que se quite óxido Sainz. Pero bueno, es bueno ver rugir, es una señal de normalidad, y que esto está cada vez más cerca. Recordemos, 5 de junio empieza la Fórmula 1.
Y Fernando Alonso, que tiene este fin de semana las 24 horas de Le Mans virtuales. Hace equipo con Barrichello, sí. Y se enfrenta a Verstappen, Leclerc o Norris, entre otros, ¿no?
Sí, es que es muy importante. Bueno, es muy llamativo por una razón. Primero, porque están casi todos los pilotos importantes cobran. O sea, que esto es una cosa bastante seria. Tiene un patrocinio de Arabia Saudí, son 24 horas todas seguidas, tal cual. El equipo de Alonso es con Barrichello y dos gamers buenísimos. Y lo que es curioso es que hay 200 inscritos y la participación es muchísimo mejor que la carrera de Fórmula 1 que hay en paralelo. Con lo cual va a estar muy animado, y es para auténticos quemados del gaming, porque son 24 horas. A ver quién se lo ve de un tirón.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Ha vuelto el fútbol. La radio nunca ha dejado de sonar, pero desde hoy vuelve a sonar diferente. Queda por delante mes y medio de competición. En primera, en segunda división, con el básquet, cuando empiecen las motos, cuando vuelva el tenis, cuando vuelva todo. Aquí estaremos para contarlo. Mañana, tiempo de juego, desde las 7:30. Mañana, partidazo, desde las 11:30, no, desde las 12. Desde las 12, partidazo con Joseba Larrañaga. Nos encontramos el domingo. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.